Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 18 de noviembre de 2014.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar durante la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Y estos son los titulares del día.
El primer ministro israelí promete una respuesta enérgica tras ataque a sinagoga en Jerusalén.
El gobernador de Missouri declara estado de emergencia.
Un mexicano acusado de narcotráfico comparece ante una corte en Washington.
Pelotero estadounidense firma un contrato millonario en las Grandes Ligas.
Billy Joel y Stevie Wonder son homenajeados en Nueva York.
Iniciamos este programa con noticias internacionales. Dos palestinos ingresaron violentamente a una sinagoga de Jerusalén este martes, dando muerte a cuatro fieles e hiriendo a otros seis, informó la policía israelí.
El portavoz policial israelí Mickey Rosenfeld dijo que la sinagoga estaba llena de gente orando. Dos terroristas atacaron, usando cuchillos, hachas y pistolas, abriendo fuego a todos adentro de la sinagoga. Nuestros oficiales de policía que llegaron a la escena se enfrentaron con estos terroristas y mataron a tiro a los terroristas en pocos momentos.
Un testigo no identificado relató el incidente.
Vinimos a orar esta mañana. Estábamos entrando a la sinagoga y escuchamos disparos que venían de abajo. Oímos un disparo, dos disparos, y luego muchos, al menos cinco, seis o siete, y corrimos. Entendemos que mataron o hirieron seriamente a alguien allá abajo, y luego todo el mundo llamaba a la policía y llegaron en 10 minutos, y esto es lo que puedo decir.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió actuar enérgicamente y culpó del ataque a Hamas y al presidente palestino Mahmoud Abbas, a quien acusó de instar a los palestinos a la violencia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, desde Londres, donde está para conversaciones con su contraparte, dijo a los reporteros que el ataque fue un acto de terror puro y brutalidad sin sentido. Hago un llamado al liderazgo palestino en cada uno de sus niveles para que condenen esto de la manera más categórica. Esta violencia no debe tener sitio en ninguna parte.
Abbas emitió un comunicado corto tiempo después, condenando los ataques y otros actos de violencia contra civiles sin importar quiénes sean responsables.
Sin embargo, reportes de radios palestinas describieron a los atacantes como mártires y el grupo islamista Hamas elogió el ataque.
Hamas pide la continuación de las operaciones de venganza y hace hincapié en que la ocupación israelí es responsable de la tensión en Jerusalén, dijo el portavoz de Hamas, Sami Abu Zuhri.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias. El gobernador de Missouri, Jay Nixon, activó la Guardia Nacional y declaró estado de emergencia en anticipación a la decisión de un gran jurado que considera si se deben aplicar cargos criminales a un oficial de policía blanco que dio muerte a un adolescente de raza negra en agosto.
Nuestro colega Alberto Pimienta nos acompaña telefónicamente desde Ferguson para hablar sobre esta sorpresiva decisión del gobernador Nixon y otros desarrollos. Alberto, muy buenos días. ¿Qué explicación dio el gobernador sobre su decisión y cómo esta ha sido recibida?
Hola, Betty. Luis Alberto, el gobernador de la entidad, Jay Nixon, aseguró que se toma esta decisión, uno, para resguardar la seguridad aquí en la posibilidad de que se dé un veredicto en los próximos días con respecto al caso de Michael Brown. Por otro lado, también aseguró que quiere asegurarse de, permitirle a la gente que pueda ejercer sus derechos constitucionales, y para ellos poder hacer eso, tiene que, una vez más, brindarle seguridad a la comunidad. Así que ha sido un movimiento Betty, Luis Alberto, según lo que nos dicen algunos expertos jurídicos con los que hemos conversado, que pudiese sugerir que un veredicto se está acercando.
Alberto, ¿has podido hablar con algún experto legal sobre el significado de esta declaratoria de emergencia?
Así es. Ayer tuvimos la oportunidad de sentarnos con un abogado que tiene bastante experiencia aquí en los alrededores de San Luis, en San Luis, y él nos asegura que no entiende, desde su punto de vista, cómo el gobernador tomaría la decisión de poner en alerta a la Guardia Nacional si un veredicto no estuviese cerca. Debemos recordar de que el gobernador, según lo que nos dice este abogado, le tiene que pagar a este personal, así que el político, el líder político no tomaría esta decisión si pensara que un veredicto pudiese tomar algunas semanas o muchísimo más tiempo. Lo que nos dice este experto jurídico es que esto puede sugerir, como lo mencionamos antes, de que un veredicto pudiese estar cerca, ya que se están tomando todo este tipo de decisiones, Luis Alberto.
También queremos preguntarte, Alberto, ¿qué tipo de testigos ha escuchado el gran jurado para tomar su decisión?
Luis Alberto, primero que nada debemos recordarle a la audiencia que el proceso del gran jurado, estas 12 personas que están deliberando para ver si hay suficiente evidencia para presentar cargos judiciales contra el policía blanco Jerome Wilson, todo este proceso ha sido en total secreto. Lo que sí sabemos, sí tenemos información precisa de al menos una persona que ha declarado frente a este grupo de 12 personas, este gran jurado, y él es el forense que hizo una autopsia personal, una autopsia que fue pagada por la familia de Michael Brown, y sabemos que, como le estábamos diciendo, que esa persona declaró la semana pasada frente a este gran jurado, más específicamente el jueves pasado. Pero además de eso, además de esa persona, como te estaba mencionando, el proceso será en completo secreto. De hecho, es un crimen menor para cualquiera de estas personas que han participado en el gran jurado decir si han formado parte de este proceso o no.
Muchísimas gracias, Alberto Pimienta, enviado especial de La Voz de América a Ferguson, Missouri. Él estará allá por el resto de la semana y nosotros continuaremos comunicándonos con él. Muchísimas gracias, Alberto.
Gracias, Luis Alberto y Betty.
El Senado de Estados Unidos se apresta este martes a votar sobre un proyecto de ley que aprobaría la construcción de un oleoducto que se extendería desde Canadá a la costa del Golfo, en Texas.
59 senadores han expresado públicamente su apoyo para el oleoducto Keystone. Teóricamente se necesita un voto más para que la medida sea aprobada.
Los 45 senadores republicanos la apoyan, más 11 demócratas, así como otros 3 que no han expresado públicamente su respaldo, pero han dicho que votarán a favor del oleoducto.
El proyecto de ley ha sido presa del estancamiento en el Senado en el pasado reciente, pero la semana pasada la senadora de Luisiana, Mary Landrieu, cuya carrera política está en riesgo, lanzó un esfuerzo para convencer a más colegas demócratas de que apoyen el oleoducto.
Landrieu se enfrenta con el legislador republicano Bill Cassidy en una segunda vuelta electoral por un escaño al Senado el próximo 6 de diciembre, y la aprobación del proyecto Keystone, que ella denomina vital para su estado, rico en petróleo, le convendría enormemente para su reelección.
La Cámara de Representantes aprobó la semana pasada la construcción del oleoducto y Cassidy se atribuyó mayormente el crédito de esa votación.
La Casa Blanca podría vetar el proyecto y ninguna de las dos cámaras del Congreso tiene suficientes votos para alcanzar las 2/3 partes de la mayoría necesaria para anularlo en caso de que el presidente Obama lo vete.
El proyecto Keystone ha sido objeto de una fiera batalla entre ambientalistas y defensores de fuentes energéticas desde que fue propuesto por la empresa TransCanada, con sede en Calgary, en 2008.
Las Naciones Unidas votarán este martes sobre una resolución que recomienda que Corea del Norte sea llevada a juicio ante la Corte Penal Internacional por sus presuntos crímenes contra la humanidad.
Se anticipa que la resolución no vinculante logre fácilmente la simple mayoría necesaria para ser aprobada en el tercer comité de la Asamblea General, que se centra en temas de derechos humanos.
La resolución, esbozada por Japón y la Unión Europea, está basada en una investigación de la ONU en febrero que detalla décadas de ejecuciones sistemáticas, tortura, violación y masivas muertes por inanición en Corea del Norte.
¿Andás por la vida sin norte? Tranquilo, que llegará la OCE más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América, en la Voz de América desde Washington.
Un estudio revela que los inmigrantes en Estados Unidos son más conservadores y se identifican con demócratas y republicanos en temas sociales.
Informa Jefferson Asprilla.
Algunos aplauden el hecho de que el gobierno estadounidense haya anunciado este plan para la Alianza de la Prosperidad, que incluye darle refugio a niños originarios de El Salvador, Guatemala y Honduras con padres en situación de legalidad en Estados Unidos.
Si el BID pone un esfuerzo más grande de asegurar que el dinero se use correctamente y que los Estados Unidos se involucre correctamente en asegurar la sociedad y la seguridad interna de esos países, a lo mejor puede salir mejor.
El abogado de inmigración cita como ejemplos positivos a Costa Rica, Panamá y Belice, países que no están incluidos en esta nueva sociedad estratégica y que han controlado sus constantes migraciones con apoyo de organizaciones y del gobierno estadounidense.
Hasta que no tengamos países con consistencia de respeto a los derechos humanos, de instituciones que trabajen y de esperanza para su población, el círculo se sigue repitiendo.
Esa es la aspiración de otros analistas, quienes apoyan el sello de estos compromisos en cuanto a prosperidad, gobernanza y seguridad, que en los próximos meses se ejecutarán con los países del llamado Triángulo Norte.
Yo sí tengo confianza y yo creo que esto ha abierto los ojos de varios países. Es una, como sigo diciendo, es una crisis que se está viendo por todo el mundo sabe qué está ocurriendo y yo sí creo que esto les ha advertido que hay algo, o se tiene que hacer algo. Si no se hace, va a seguir ocurriendo y fuera de todo esto se va a ver mal en parte del gobierno.
Ambos expertos coinciden con el vicepresidente Joseph Biden, quien destacó que los presidentes del Triángulo Norte ya están preparados para enfrentar hombro con Estados Unidos estos grandes retos y desafíos.
Vamos a mirarlo de una forma seria y no de una forma nada más que de mirar las cosas.
A la par, el tema de la reforma inmigratoria genera grandes expectativas en los Estados Unidos, sobre todo cuando se espera en cualquier momento un anuncio de una acción ejecutiva por parte del presidente Barack Obama sobre la materia. Desde Miami, Alejandro Marcano, para la Voz de América.
Era Alejandro Marcano hablándonos acerca de abogados y expertos de inmigración que ven con cierta esperanza el acuerdo al que llegó el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, con los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica que estuvieron aquí el fin de semana pasado. Ahora sí, vamos a pasar con Jefferson Asprilla y el estudio que revela que inmigrantes aquí en Estados Unidos son más conservadores y se identifican con demócratas y republicanos en temas sociales.
Un grupo de organizaciones hispanas conservadoras dio a conocer un nuevo estudio sobre la visión social y política de al menos 18.600.000 inmigrantes en Estados Unidos. El reporte sugiere que ningún partido político puede dar por sentado el voto inmigrante. Mario López, presidente del Fondo para el Liderazgo Hispano, comentó estos resultados.
Los inmigrantes tienen valores sociales más conservadores que las personas que nacen acá en el país de Estados Unidos. Entonces eso representa, de la manera que lo vemos nosotros, una gran oportunidad para el Partido Republicano, especialmente que normalmente tiene valores, sus votantes y los que los apoyan son un poco más conservador socialmente.
De acuerdo con el estudio, aquellos inmigrantes que no se identifican con un partido político tienden a ser más conservadores que los estadounidenses. Entre aquellos que se identifican como demócratas, 24% tienen puntos de vista conservadores frente al 11% de los demócratas nacidos en Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El Papa Francisco anunció el lunes que hará su primera visita a Estados Unidos.
Mi piace confermare che a Dio piacendo.
Deseo confirmar, de acuerdo con los deseos de Dios, que en septiembre de 2015 iré a Filadelfia para la reunión mundial de familias.
El anuncio de Francisco se conoció luego de una conferencia interreligiosa en el Vaticano sobre los valores tradicionales de la familia.
En nuestro tiempo, el matrimonio y la familia son en crisis.
El matrimonio y la familia están enfrentando una crisis. Vivimos en una cultura que se enfoca en los aspectos provisionales de la vida, donde un creciente número de gente renuncia al matrimonio como un compromiso público. Esta revolución en las costumbres y en la ética a menuido ha ondeado a la bandera de la libertad, pero en realidad ha traído devastación material y espiritual a muchos seres humanos, especialmente a los más vulnerables.
El viaje del Papa a Estados Unidos podría incluir escalas en Washington para visitar la Casa Blanca y las Naciones Unidas en Nueva York, donde ofrecería un mensaje. Sin embargo, el Vaticano no ha confirmado esa parte del viaje.
Francisco realizará el viaje en momentos en que la Iglesia Católica de Estados Unidos trata de reforzar su apoyo a los católicos, incluyendo a los inmigrantes latinos que se han unido a iglesias protestantes y se han ido de la Iglesia Católica.
Veamos cómo están los mercados mundiales. Las bolsas en Asia retrocedieron este martes en medio de una toma de ganancias en Hong Kong y China, y las acciones de Tokio repuntaron por las expectativas de que Japón optará por unas elecciones anticipadas que podrían dar lugar a nuevas medidas de estímulo.
El índice Nikkei en Tokio cerró con alza de 2,18%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una baja de 1,13%.
En Europa, los mercados accionarios registraban alzas en las transacciones del mediodía de este martes.
En Nueva York se anticipa una apertura con leves alzas para hoy.
Y el oro se comercializa al alza, mientras que el dólar se cotiza también al alza frente a las principales monedas.
Un mexicano acusado de narcotráfico comparece en una corte en Estados Unidos.
Los detalles con Mercedes Antesana.
Un mexicano acusado de ser el líder de un cartel del narcotráfico se declaró no culpable el lunes en un tribunal federal en Washington tras ser extraditado a Estados Unidos el sábado. Alfredo Beltrán Leiva permanece detenido sin fianza y enfrentará una audiencia de detención el viernes. Beltrán Leiva, conocido como el Mochomo, de 43 años, fue arrestado en México en 2008 y encontrado culpable hace 2 años en Estados Unidos por narcotráfico internacional. Investigadores estadounidenses y mexicanos responsabilizan a Beltrán Leiva de tráfico de drogas a Estados Unidos y Europa, incluyendo cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina. El cártel de los hermanos Beltrán Leiva se originó tras una escisión del cártel de Sinaloa en 2009. Arturo Beltrán Leiva murió en 2009 y Héctor, el último líder de la organización, fue arrestado en octubre de este año. Con la detención de los dirigentes Beltrán Leiva, el cártel se ha dividido en un número incalculable de pandillas que operan en el centro y sur de México. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
En Honduras, la candidata nacional al concurso de Miss Mundo en Londres desapareció un día antes de viajar a la competencia.
Miss Honduras, María José Alvarado, de 19 años de edad, fue vista por última vez cuando salía de una fiesta con su hermana en un automóvil sin placas, según un canal de televisión local.
Su madre, María Teresa Muñoz, tiene fe en que podrán encontrar a sus hijas.
Alvarado desapareció en la región de Santa Bárbara, en el occidente de Honduras, una región controlada por organizaciones de narcotráfico.
4 personas han sido detenidas por la policía y están siendo interrogadas en conexión con la desaparición.
Honduras es considerada el país con mayor tasa de crímenes en el mundo, con una tasa de alrededor de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. Le siguen Venezuela, Belice y El Salvador.
Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, quien está de gira por países productores de petróleo está buscando apoyo para lograr un mecanismo que estabilice los precios del crudo.
Álvaro Algarra con el informe.
Con la finalidad de frenar la caída en picada de los precios del petróleo, el canciller venezolano Rafael Ramírez realiza una gira internacional por Argelia, Qatar, Irán y Rusia, destinada a buscar apoyo entre los países exportadores de crudo para lograr un mecanismo que estabilice los precios. El expresidente de la estatal petrolera PDVSA aseguró desde Irán que el comportamiento es una situación irregular que se superará en los próximos meses.
Hemos fijado un conjunto de puntos de vista, hemos establecido puntos de vista que son comunes en cuanto a la necesidad de defender el precio del petróleo.
El funcionario aseguró que tras el desplome injustificado de los precios del petróleo, existe una marcada manipulación mediática debido a intereses geopolíticos.
El precio es mucha manipulación y muchos intereses geopolíticos también, ¿no? Siempre cuando se analiza el mercado petrolero se hablan de los elementos fundamentos del mercado.
No obstante, el economista Ángel García Banch, en conversación con La Voz de América, indicó que evidentemente los países que son dependientes del ingreso petrolero, como los de la OPEP, tienen incentivos para colocar presiones en el mercado vía el ajuste de las cantidades para tratar de recuperar los precios.
El problema es que la OPEP hoy por hoy no está decidida en una sola línea de acción. El país más importante de la OPEP, como es Arabia Saudita y otros, están interesados en más bien mantener una política de maximización de los ingresos petroleros a largo plazo.
A este respecto, el analista Luis Oliveros asevera que desde junio el crudo ha caído un 25%.
Por cada dólar que baja la cesta petrolera venezolana, el país deja de recibir entre 600 a 620 millones de dólares menos.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
La prensa japonesa informa que el primer ministro Shinzo Abe postergó el controversial aumento de impuestos y convocó a elecciones anticipadas.
La medida era esperada y surge después de datos económicos el lunes que mostraron que Japón inesperadamente ha caído nuevamente en recesión.
La economía japonesa ha tenido dificultades después de un inicial aumento de impuestos a las ventas en abril, llevando a cuestionar si Abe implementaría una segunda ronda en 2016 como se esperaba.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos, que ya está de regreso.
El jugador de béisbol estadounidense Giancarlo Stanton llegó el lunes a un acuerdo millonario jamás alcanzado en el béisbol de grandes ligas. En conversaciones con los Marlins de Miami, acordaron un contrato de permanencia por 13 años con una cifra récord de $325 millones. Se trata en este momento de uno de los contratos más elevados de un deportista estadounidense en la historia de las grandes ligas. Con un promedio de $25 millones por temporada o $154,321 por encuentro. Según el propietario de los Marlins de la Florida, Jeffrey Loria, el acuerdo incluye una cláusula que impide canjear al pelotero, quien a su vez tendría la opción de rescindir su contrato después de 6 años. Los Marlins tendrán una gran conferencia de prensa el miércoles, donde explicarán este movimiento económico. En el fútbol americano de la NFL, destaca el triunfo de los Pittsburgh Steelers 27-24 sobre los Tennessee Titans en Monday Night Football. Pittsburgh inició el partido con un gol de campo de 49 yardas de Sean Swisham. Luego el corredor Le'Veon Bell corrió para 204 yardas y un touchdown. Ben Roethlisberger lanzó un pase de anotación y William Gay devolvió una intercepción para touchdown. Con su victoria, Pittsburgh se mantiene en la pelea por la reñida Conferencia Norte y mantiene sus esperanzas chances de calificar a la postemporada. Por su parte, Tennessee quedó en el tercer lugar de la Conferencia Sur y tiene pocas posibilidades de avanzar a playoffs. La próxima semana, los Steelers reciben a los New Orleans Saints, mientras que Titans visitan a los Philadelphia Eagles. En noticias olímpicas, el Comité Olímpico Internacional, COI, al presentar 40 recomendaciones para realizar cambios en el evento, informó este martes que el proceso de candidaturas para ser sede de los Juegos Olímpicos se volverá más barato, fácil y atractivo, mientras que los nuevos deportes entrarán al certamen más rápidamente. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo. Some folks like to get away, take a
holiday from the neighborhood. Billy Joel y Stevie Wonder fueron homenajeados el lunes en New York en una gala donde recibieron el premio centenario de ASCAP, la Asociación Estadounidense de Autores, Compositores y Publicistas. Otros homenajeados fueron John Baez y Stephen Sondheim. Billy Joel cantó New York State of Mind y un emocionado Stevie Wonder, que también cantó varias de sus canciones, dijo que es un mundo increíble pensar en escribir canciones y hablar sobre cosas. Y señaló, la gente a veces me dice, ¿cómo puedes escribir sobre algo que no puedes ver? Pero la verdad, señaló, es que ver es sentir y sentir está en el espíritu. La gala se realizó en el Hotel Waldorf Astoria. I'm just a Broadway baby. Y un elenco de estrellas de Broadway se reunió el lunes para rendir tributo a la actriz Elaine Stritch, fallecida en julio a los 89 años. Actores como Nathan Lane, Bernadette Peters, Laura Benanti y Holland Taylor encabezaron el tributo a Stritch. El show llamado Todo el Mundo de Pie, una celebración de Elaine Stritch, fue dirigido por George Wolf en el teatro Al Hirschfeld. New York, New York, New York, New York. It's a hell of a time. Y la ciudad de Nueva York estuvo movida el lunes otras dos docenas de celebridades, entre ellas Melanie Griffith, Amanda Seyfried, Peter Dinklage y Pablo Schreiber subieron al escenario del American Airlines Theater para actuar sin descanso durante 24 horas. El show, un programa benéfico llamado 24 horas de teatro en Broadway, dona sus ganancias a la Alianza de Artes Urbanas, una organización que ayuda a la educación artística en las escuelas de la ciudad de Nueva York. Because of your negligence, a man we wanted for a long time has been lost. Japón llora la muerte del actor Ken Takakura, un callado actor al que se comparaba con Clint Eastwood, conocido por sus papeles de malo y de héroes estoicos. Takakura falleció de cáncer a los 83 años de edad. Su papel más conocido es el inspector de policía en la película Black Rain de Ridley Scott en 1989. La noticia de la muerte de Takakura encabezó casi todos los diarios en Japón y los principales diarios del país distribuyeron ediciones extra en el centro de Tokio. Y hasta aquí, amigos, la información del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, otras noticias. El grupo yihadista del norte de África, Al-Qaeda en el Magreb Islámico, divulgó un video de dos rehenes, un francés y un holandés, pidiendo a sus respectivos gobiernos que negocien su liberación.
El video, colocado en un popular sitio web yihadista, está dividido en dos escenas mostrando a cada rehén en un lugar diferente.
En Afganistán, autoridades dicen que un atacante suicida mató a por lo menos dos guardias de seguridad en un complejo extranjero en Kabul.
El vocero del Ministerio del Interior de Afganistán indicó que una pequeña camioneta llena de explosivos se estrelló contra el portón de ingreso en una base extranjera en el distrito de Pulecharki de la capital la mañana de este martes. El talibán se atribuyó la responsabilidad por el ataque.
La policía en Hong Kong comenzó a despejar partes de un sitio de manifestantes que ha sido ocupado por manifestantes desde fines de septiembre.
Algo así, desde la corte desmantelaron este martes barricadas callejeras en el distrito Admiralty, cerca de la sede del gobierno en la zona central de la ciudad.
Y la Comisión Europea adoptó medidas de protección para tratar de contener un brote de gripe aviar después de que se reportaran nuevos casos en Gran Bretaña y en Holanda.
Las medidas incluyen la muerte de animales infectados y la prohibición de venta de productos avícolas de las áreas afectadas.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca, en la sala de ingenieros, John Dryden.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.